Este martes 8 de abril se ha realizado el debate en el Congreso de los Diputados para decidir si el pueblo de Cataluña puede o no realizar un referéndum soberanista. De antemano la decisión era clara, ya que todos los grupos parlamentarios habían mostrado sus posturas. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del 70% del Parlament catalán, se encuentra con la oposición del 84% del Congreso de los Diputados. En nombre del Parlament catalán acudieron a defender el derecho a la consulta los diputados catalanes Joan Herrera, de Iniciativa per Catalunya els Verds, Jordi Turull, de Convergència i Unió, y Marta Rovira, de Esquerra Republicana de Catalunya. En su intervención ante el Pleno del Congreso, Jordi Turull ha proclamado que acude en nombre del pueblo catalán, que ha contribuido a la modernización del Estado español, que se reconoce como nación y no se reconoce en la resignación.
Subimos a esta tribuna por designación del Parlament de Catalunya y a través de él, en representación de una amplísima mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que desde septiembre de 2012 han hablado muy alto y muy claro, en las urnas y en la calle. En las urnas, pues cabe recordar que con una participación cercana al 70%, surgió una mayoría del todo incontestable a favor de que los ciudadanos de Cataluña podamos decidir votando nuestro futuro político. 107 diputados de un total de 135. Y en la calle también se ha hablado alto y claro, con movilizaciones sin precedentes en la cuantía y absolutamente ejemplares en su actitud. Cataluña quiere protagonizar un ejercicio ejemplar de democracia. Cataluña quiere votar para decidir, y decidir para progresar, y progresar para garantizar un presente y un futuro mejor y más esperanzador a nuestros hijos, a nuestros mayores, a toda nuestra gente. Venimos en nombre de un pueblo, el catalán, que cabe recordar que como el que más ha participado de la democratización, modernización y europeización del Estado español. Un pueblo, el catalán, que de siempre es tierra de acogida, de integración, de cohesión y de progreso social para todas aquellas personas que han hecho de Cataluña su tierra y la tierra de sus hijos y de sus nietos. Venimos también, y hoy especialmente, en nombre de un pueblo, el catalán, que siempre ha querido ser y quiere seguir siendo, que siempre ha querido gobernarse a sí mismo. Un pueblo, el catalán, que generación tras generación se reconoce como nación. Como muy bien explicó en la misma sede de las Naciones Unidas al maestro Pau Casals, Cataluña es una de las naciones más antiguas del mundo y por eso sus instituciones y su autogobierno vienen de muy y muy lejos.
Turull dijo que no se puede dar la espalda a una petición legítima y democrática.
La democracia siempre genera ilusión y esperanza, nunca miedo. Por eso no se debe temer ni impedir que Cataluña haga un ejercicio de democracia. Hay que afrontarlo políticamente, porque no se puede dar la espalda a una petición que es legítima, que es pacífica, que es democrática y que es de la inmensa mayoría de un pueblo, en este caso del pueblo catalán. Y hay que afrontarlo como una oportunidad histórica y no como un problema. Que nadie subestime lo que está ocurriendo en Cataluña, donde existe un movimiento que surge de la gente. Es un movimiento de raíz profunda, sólido, pacífico, democrático, positivo, a favor de, no en contra de nadie. Un movimiento ilusionado, transversal, con personas de origen, condición y pensamiento muy y muy diverso. Un movimiento comprometido y presente en todos los rincones del país, en la sociedad civil, asociaciones, agentes sociales y económicos. Un movimiento que va de abajo hacia arriba y que supera partidos e instituciones. ¿Y qué nos pide y nos dice que encontremos la solución en la democracia?
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, señalaba que la Constitución española no permite consultas para romper la soberanía nacional e incidía en que por encima de todo está el cumplimiento de la ley como principio democrático.
El Estado puede autorizar o no un referéndum. Lo que no puede hacer es delegar en otros para que lo autoricen, que es lo que ustedes solicitan. Dicho esto, a mayor abundamiento añado, lo que tampoco está permitido es autorizar, no hablo ya de delegar, autorizar un referéndum cuyo propósito sea radicalmente contrario a la Constitución. Lo que pretende ese referéndum, independientemente de los eufemismos con que se camufle, es proclamar una soberanía que no existe, porque nuestra Constitución no la reconoce. Como todos ustedes saben, el Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse en este sentido. Señorías, la soberanía del pueblo, la soberanía española, corresponde a todos los españoles, a todos. No existen soberanías regionales, ni provinciales, ni locales. No existen, ni se pueden crear, ni se podrían admitir, al menos con esta Constitución. Y esto importa mucho, señores portavoces.
Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del principal partido opositor, el Partido Socialista, anunció también su voto negativo a la consulta catalana por considerar que no se puede permitir que unos pocos voten por algo que afecta a todos. Pero lanzó la propuesta de reformar la Constitución para caminar hacia un federalismo que reconozca las diferencias y otorgue más autonomía a las diferentes regiones del Estado.
Lo que no cabe, lo que seguro que no cabe en el artículo 92 de la Constitución, eso seguro que no, es preguntar a unos cuantos por aquello que corresponde a todos. Eso seguro que no cabe. Lo que no cabe es hacer un referéndum autonómico con una pregunta que afecte al conjunto de los ciudadanos españoles. Eso no cabe en el artículo 92 de la Constitución de ninguna de las maneras. Pero queremos seguir viviendo juntos y por eso queremos decidir juntos. Queremos seguir viviendo juntos y por eso queremos decidir juntos. Y por eso nuestra propuesta es sentarnos y hablar y buscar soluciones para estos problemas de convivencia que yo admito en esta Cámara que existen. Buscar soluciones, acordar unas nuevas normas de convivencia. Eso es una reforma de la Constitución. Queremos hacer una reforma de la Constitución juntos porque queremos seguir viviendo juntos. Esa es nuestra propuesta, señoras y señores diputados. No escondo nuestros objetivos y los comparo con los objetivos de los proponentes, que son los que acabo de decir. Verán, y es que son muy distintas, es verdad. Los proponentes quieren votar sobre el desacuerdo y nosotros queremos votar sobre el acuerdo. Los proponentes quieren votar por separado y nosotros queremos votar juntos. Es que son objetivos diferentes, es que es así. Nosotros queremos una nueva Constitución que suponga un nuevo estatuto que vuelvan a decidir los catalanes, porque claro que defendemos el derecho a decidir, el de todos, el de los españoles y también el de los catalanes, que les ha conducido las cotas de autogobierno mayores que han tenido en su historia. Claro que lo defendemos.
Pero con la negativa del Congreso a considerar la proposición de ley para la cesión de competencias a la Generalitat de Cataluña para convocar la consulta que ya está fijada para el 9 de noviembre, ¿qué puede pasar ahora? Pues todo parece que el proceso catalanista seguirá adelante. En su discurso, el diputado catalán Jordi Turull lo afirmaba así.
Señorías, señor presidente del Gobierno, señor Rajoy, también señor Rubalcaba, les decimos con toda sinceridad, venimos a buscar un acuerdo. Un acuerdo para hacer posible la consulta en Cataluña. Es necesario y si se quiere, se puede. Tramitando esta propuesta, mejorándola si es debido entre todos, se pueden reparar errores históricos acumulados del Estado hacia Cataluña. Ahora bien, si ustedes no quieren, aunque puedan, también les digo que no desistiremos. Impulsaremos otras vías legales y democráticas que permitirán al pueblo de Cataluña, cargado de razones, votar y decidir su futuro. Reafirmación y no resignación. Que nadie se lleve al engaño, señorías. Que nadie se lleve al engaño. El pueblo de Cataluña no se ha metido en un callejón sin salida. El pueblo de Cataluña ha iniciado un camino sin retorno, un camino pacífico y democrático para decidir su futuro. Señorías, Cataluña vive con ilusión y esperanza la mayor de las encrucijadas. Los catalanes somos conscientes que vamos a tomar la decisión política más importante de nuestra historia reciente. La historia nos ha convocado a todos. Vamos, pues, a corresponder este honor y esta altísima responsabilidad. Nosotros, desde el Parlament, seremos dignos del mandato claro y nítido de los catalanes en las urnas. A ellos representamos, a ellos nos debemos y a ellos servimos. Señorías, no hay causa más noble a la que servir que aquella que pacífica y democráticamente le ha llegado su hora. Y tengan por seguro que ha llegado la hora de que Cataluña vote y decida su futuro. Como decimos en Cataluña en catalán, ara es la hora de Cataluña. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
En los medios de comunicación corporativos pocas veces se escuchan las voces de los protagonistas de los procesos políticos. En la mayoría de las cadenas de televisión y de radio se repiten las mismas caras, supuestos todólogos que opinan de todo y que creen que saben de todo, escenificando un pensamiento único que se repite hasta la saciedad. Los sectores incómodos o las voces que no interesan que se escuchen son sistemáticamente silenciadas. En el informativo Más Voces queremos escuchar esas voces, y con respecto a este tema, muy pocos medios han dado voz, han escuchado fuera de Cataluña a la Asamblea Nacional Catalana, que de hecho, el pasado fin de semana, esta Asamblea Nacional Catalana realizó su Asamblea General en Tarragona y acordó el calendario de movilizaciones que llevará a cabo hasta el 9 de noviembre, día de la consulta soberanista en Cataluña. Unas horas antes de la realización del debate en el Congreso de los Diputados, desde Infosaspi y Ratia entrevistaban a Ignasi Termes, secretario general de la Asamblea Nacional Catalana, que afirma que a pesar del no del Congreso español, la mayoría catalana va a decir sí.
Preveíamos eso, pensábamos que no era necesario hacer este paso. Aún así respetamos pues que desde las situaciones políticas se quieran agotar esas vías, lo entendemos, lo respetamos. Y por lo tanto, cuando se comunicó pues que se pediría pues ese traspaso de competencias, que esperaríamos a que se hiciera este paso, pero bueno, tenemos claro que va a ser que no, pero que el 9 de noviembre vamos a votar que sí.
Bueno, y este no que van a dar hoy el Partido Popular y el PSOE, refuerza el proceso soberanista, lo bloquea, como dicen algunos medios de comunicación españoles hoy en sus portadas, le da más legitimidad.
Bueno, desde las instituciones lo que se busca, pues seguramente es eso, darle en legitimidad en ese sentido, en agotar las posibles vías de lo que desde Madrid se dice que se ofrece, que es diálogo, pero diálogo con un no. Por delante siempre, pues hoy se va a demostrar, va a quedar claro que cuando se dice sí, que están abiertos a hablar, están abiertos a decir que no, digamos, ¿no? Y hoy se va pues a demostrar eso, y por lo tanto, pues bueno, como mínimo lo que se considera hoy será eso, ¿no? Que va a quedar claro cuál es la postura de Madrid, pero no otra cosa.
Bueno, desde la Asamblea Nacional Catalana ya estáis organizando la V de Victoria.
Exacto, sí. El pasado sábado hicimos nuestra Asamblea General Ordinaria y uno de los puntos que aprobamos fueron las movilizaciones para ese 11 de septiembre, que no se centran solo en el mismo en la misma diada del 11, sino que engloban varias acciones desde el verano hasta el 9 de noviembre. Y la propuesta que hicimos para este año fue nuevamente pues llenar las calles de Barcelona, en este caso pues dos calles que confluyen en forma de V en la Plaza de las Glorias Catalanas, formando pues esa V de votar, de Vía Catalana y de Victoria.
Y bueno, después del 11 de septiembre se aceleran las movilizaciones, se aceleran las protestas para presionar y para que la consulta se haga sí o sí.
Sí, pensamos que el pulso de este proceso pues es la sociedad civil quien tiene que estar pues en pie movilizada para conseguir pues llegar a buen fin. Por eso pues ya en verano empezaremos a hacer algunas acciones que nos llevarán hasta el 11 de septiembre, y a partir del 11 de septiembre queremos hacer acciones diarias hasta el 9 de noviembre, una campaña fija todos los días en Barcelona, y que esperemos que eso también sea un motor para que se hagan campañas a todo Cataluña, en todos los municipios del país.
¿Quién debe dirigir todo este proceso soberanista? Ahora mismo hablábamos de la sociedad civil, de que debe ser la protagonista, pero en cuanto a los representantes políticos, la Asamblea Nacional Catalana, ¿qué papel otorga al presidente de la Generalitat, Artur Mas?
Pues evidentemente todo. Él es el quien tiene que convocar la consulta. Es el representante pues legítimo del país, y nuestro papel pues justamente pues es el de expresar pues un una anhelo y esperamos pues que desde las instituciones, ya no solo el presidente, sino todo el Parlamento, que fue votado y la mayoría pues de partidos pues se comprometieron en convocar esa consulta, pues que eso se lleve a cabo, que cumplan pues con los compromisos por los cuales fueron votados y que sean valientes. Y nosotros, en todo caso, lo que demostraremos es que estamos al lado de las instituciones, del Parlamento, si van por esa línea.
Bueno, la verdad es que puede ocurrir un poquito de todo de cara al día de la consulta. Imagino que, bueno, en la Asamblea Nacional Catalana barajarán distintas opciones y distintas alternativas ante lo que pueda venir por parte del Estado, porque también puede venir, digamos, una prohibición por la fuerza del derecho a votar. Ante eso, ¿qué opciones baraja la Asamblea Nacional Catalana como alternativa?
Las opciones pues también las aprobamos el pasado sábado en la Asamblea General, en nuestra hoja de ruta. La Asamblea ya desde su proceso fundacional hace 2 años pues tenemos una hoja de ruta bastante clara que hemos ido actualizando año tras año. Desde el principio, pues uno de los periodistas expertos aquí en Cataluña sobre procesos de independencia en Europa decía que la mayoría de independencias pues que se han conseguido en Europa, todas ellas tenían una hoja de ruta. Ninguna se ha cumplido 100%, pero todos la tenían. Tenían un camino marcado y han ido siguiéndolo, aunque después las circunstancias han hecho variar esa hoja de ruta. Nosotros el sábado aprobamos una hoja de ruta con 4 posibles escenarios. Evidentemente el primero y por el que vamos a trabajar es porque el 9 de noviembre se pueda votar, se pueda expresar pues la voluntad en un proceso pues oficial e incuestionable del resultado de una persona, un voto. Lo que sí que contemplamos es que pensamos pues que se va a intentar todo lo posible para que esa consulta no se pueda celebrar. Los otros escenarios pues contemplan que la consulta se vaya a realizar sin unas garantías de que los resultados puedan ser políticamente válidos por distintos motivos, e incluso pues el hecho de que sí que se lleve a intentar evitar por uso de la fuerza a la celebración de la consulta.
Y unas elecciones, las elecciones previstas, podrían ser también para Asamblea Nacional Catalana, bueno, la otra o por lo menos una alternativa de cara a la consulta. Lo digo porque hay iniciativas, bueno, pues que a día de hoy están reclamando consultas sí o sí.
Sí, no es nuestra primera opción, pero pensamos que tenemos que buscar todas las vías y las que sean lo más legítimas posible. Lo que no podemos hacer es una consulta, y eso, que el 10 de noviembre lo que estamos haciendo es discutir los resultados o discutir el proceso, el procedimiento por el cual se ha hecho la consulta. Si realmente no hay un clima de estabilidad para celebrar esa consulta y que el resultado pues sea políticamente vinculante, pensamos que sería un error celebrar la consulta en esos escenarios, y preferiríamos pues una convocatoria de elecciones realmente plebiscitarias, donde quede claro que si se vota determinados partidos van a, como punto primero en la constitución del nuevo Parlamento, van a proclamar la independencia.
Bueno, desde la Asamblea Nacional Catalana incluso ya se pone o se propone una fecha para declarar la independencia.
Bueno, más que una fecha fija, hemos tomado fechas simbólicas, más que nada para marcar un calendario. Hablamos del 23 de abril, la llegada de San Jordi del año que viene. Incluso decíamos que el 11 de septiembre del 2015 podría ser una buena fecha para tener una constitución, pero esas son fechas simbólicas que marcan más pues por la primavera y a finales de verano, más que la fecha exacta.
Bueno, las encuestas en principio son favorables, aunque le quería preguntar a Ignasi Termes, a título personal o como secretario nacional de la Asamblea Nacional Catalana, ¿tiene la sensación de que cada vez más capas sociales catalanas se están sumando a la independencia?
Eso es, se puede notar muchísimo en los últimos años, que es así, que hace pues un, no muchos años, pues los que trabajamos pensábamos que lo mejor para el país era conseguir la libertad, la plena libertad y la independencia, pues se veía casi como una utopía, algo que no era realizable. Desde hace un tiempo, pues la mayoría de la gente no lo ve solo como una cuestión posible, un proyecto viable, sino completamente necesario, y eso se va notando pues año tras año en las movilizaciones del 11 de septiembre, que son cuando se moviliza pues más gente y se visibiliza esa mayoría social, sino en el día a día, en las calles, viendo los balcones del país llenos de estaladas, los muchísimos actos que se celebran, las agendas que puedes ver de actos que hay, e incluso las conversaciones en la calle, en los bares, etcétera, es un tema totalmente central y que la gente pues lo ve posible y que se va a cumplir en poco tiempo.
Bueno, y la pregunta del millón, ¿cómo explica Ignasi Termes este auge del independentismo?
Bueno, yo creo que ha sido todo un proceso el que se ha vivido. Evidentemente el independentismo no nace ahora, tiene muchísimo tiempo, pero hay un punto de inflexión muy importante. Había gente, pues una parte muy importante de la población que pensaba que era posible un buen encaje con el Estado español. Eso el Tribunal Constitucional lo lapidó en el 2010 con una sentencia que, después de hacer un estatut pactado por un 90% del Parlamento catalán, que pues proponía un mejor marco de relación entre Cataluña y España, que después pues Madrid se lo cepilló como quiso, aún así la sociedad catalana pues lo refrendó y lo votó, pero después un tribunal, es el Tribunal Constitucional, pues decidió que eso no era válido y que seguía recortándolo porque ellos lo decidían. Eso fue un punto de inflexión muy importante en el año 2010, y decir que con España no había nada que hacer, que siempre tendrían pues el garrote en la mano para hacer lo que quisieran, y en ese sentido pues el 2010 marcó un punto de inflexión muy importante. Paralelamente, a nivel de movilización popular, también el 2009-2010 coincidía en que empezamos a dejar de actuar pues a reacción de los ataques que se recibían por parte del Estado español, y empezamos a marcar nuestro propio camino celebrando consultas populares para la independencia, preguntando a la gente pues en caso de pues un referéndum que votarían, y lo hicimos la sociedad civil, no eran las instituciones, eran consultas de carácter popular, pero que marcábamos el camino de una forma totalmente democrática, de decir, oye, durante esa situación lo que tenemos que hacer es preguntar a la gente qué quiere hacer, quiere votar que sí o quiere votar que no, pero esa es nuestra vía. Y eso ya empezó también en 2009-2010, y creo que fue el embrión de lo que día de hoy es la Asamblea Nacional Catalana, que es ese movimiento transversal que reúna tanta gente y se ha situado el proceso independentista en el estado actual.
Era Ignasi Termes, secretario general de la Asamblea Nacional Catalana, al micrófono de Infosaspi Ratia.